Hola Cuba, les saluda Grisel González.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, en especial aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también que nos siguen en este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Preso político cubano internado en celda de castigo tras declaración de Almagro.
El presidente Donald Trump distingue públicamente a cubanoamericana de Miami.
Avance tecnológico castrista digitalizará la tarjeta de racionamiento.
El senador Marco Rubio habla sobre la comilona de Nicolás Maduro en Turquía.
Y en los deportes, los Dodgers de Los Ángeles vencen a los Rockies de Colorado y toman el control del oeste de la Nacional.
Esto y más aquí en el Noticiero Televisión Martí.
El régimen castrista tomó represalias contra el preso político Tomás Núñez Magdariaga en huelga de hambre desde hace 35 días y que se encuentra cumpliendo una condena de un año de cárcel. Entre tanto, un grupo de activistas de derechos humanos no pudo asistir a una conferencia en el exterior simplemente porque el régimen de La Habana no se los permitió.
La dictadura cubana envió al activista de derechos humanos Tomás Núñez Magdariaga a una celda de castigo en represalia por su huelga de hambre, según declaró a Radio Martí la activista de la UNPACU, Yenisei Jiménez, que acudió a la cárcel de Boniato junto a la sobrina de Magdariaga, Nurbia Núñez, pero a las que no le permitieron verlo.
Y no lo tienen en ningún destacamento, lo sacaron del hospital y lo metieron para una celda de castigo. Me dijeron que él lo pusieron aislado y hay que aplicarle el rigor, dicen ellos. Le digo, ¿pero por qué lo sacan del hospital? Dicen ellos que porque hay que aplicarle el rigor, porque él continúa en su misma posición en la huelga de hambre.
Núñez Magdariaga cumplía prisión política en la cárcel de Aguadores en Santiago de Cuba. A los pocos días de cumplir su sentencia, se le celebró un nuevo juicio en el que fue condenado a otro año de prisión bajo el cargo de amenaza, en un proceso en el que denuncian que no se respetó el debido proceso y donde se presentó como testigo Aldo Rosales Montoya con un testimonio fabricado, según declaró el propio testigo a UNPACU en una reciente entrevista.
Intimidación del mayor Norberto. El mayor Norberto te intimida para que haga a esa falsa declaración y para que acuse a Tomás.
Intimida principalmente con la vivienda, porque ese es el punto de mío y de mi familia.
Nos dijeron que no le podían pasar nada porque en aislamiento, en celda de castigo, no se le permite nada. No nos dejaron ver y desde las 2 de la tarde estamos en la prisión de Boniato y al final no nos aceptaron pasarle el jabón, no nos aceptaron nada.
La libertad es idea y acción.
Este fin de semana, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió su liberación y responsabilizó al régimen cubano por la vida del opositor político. Entre tanto, el régimen comunista de Cuba le impidió salir del país este domingo a 10 activistas de derechos humanos invitados a participar en Montevideo, Uruguay, en un curso ciudadano del Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina, CADAL.
Invitamos a 24 activistas cubanos que tenían sus pasaportes y sus visas en regla, sin embargo solo pudieron viajar 14, puesto que las autoridades cubanas en el aeropuerto o en diferentes instancias impidió la salida de 10 de los participantes que habíamos seleccionado. O sea, las autoridades no dan nunca ninguna explicación.
Y el juicio a la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda por un supuesto delito de amenaza fue suspendido en el Tribunal Municipal de Guanabacoa, en La Habana.
Y dentro del mes de la herencia hispana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un acto celebrado en la Casa Blanca, elogió y presentó a la cubana-americana de Miami, Irina Vilariño, quien habló sobre cómo su familia se exilió en los Estados Unidos y ha logrado el sueño americano.
Irina is expanding her family's restaurant business that began in the 1980s as a fruit stand after her family escaped from Cuba. And we did great with the Cuban people, didn't we, huh? Irina, please come up and say a few words. Where is Irina? Come here. Where? Ah, good.
Si no hubiera sido por los principios en los que se fundó este país, por su generosa naturaleza y su gente, mi familia y millones de personas que conforman nuestra comunidad cubanoamericana en el sur de la Florida, no estaría contando esta historia aquí hoy, la historia de arroz blanco, frijoles negros y el sueño americano. Mi padre era prisionero político en Cuba y tuvimos la oportunidad de emigrar a los Estados Unidos en 1980, durante el éxodo del Mariel. 4 años más tarde abrimos nuestro primer restaurante, Las Vegas Cuban Cuisine, en Hollywood, Florida. Hoy empleamos a más de 400 empleados en el sur de la Florida en 15 ubicaciones. Si bien hemos trabajado arduamente, soy plenamente consciente que nuestro éxito no solo se debe a nuestra persistencia, sino al atributo de los principios del mercado libre y las oportunidades disponibles para todos los estadounidenses, ya sea en Cuba, Camboya o en Kansas.
Y mañana tendremos una entrevista en exclusiva con Irina Viladriño y sobre esta experiencia y reconocimiento por parte del presidente Donald Trump. Y la insalubridad y la contaminación ambiental son constantes en los barrios aledaños al río Kivu en la capital cubana, que en sus casi 20 kilómetros de recorrido es testigo de la inoperancia gubernamental. Luis Guardia amplía.
Nació en la espuma sideral de una laguna podrida.
Eso es una queja cotidiana. Eso en todas las rendiciones de cuentas se plantea el problema del río Kivu, de la situación que tenemos las personas que vivimos aquí, que no es solamente porque llueva, es por la cantidad de basura que se echa.
Como puedes ver, esto tiene una contaminación tremenda. Además, es un foco de roedores terrible, porque aquí lo de las ratas son así de este tamaño.
Pasan los años y el mal continúa. El régimen castrista parece ignorar la realidad que se vive a escasos metros de una de las zonas más exclusivas de la capital cubana.
Pues aparte que podamos, vamos a ver si podemos recuperarlo.
En marzo de 2012, este músico oficialista prometía transformar lo que hoy denuncia el portal Diario de Cuba. La desembocadura del río Kivu acumula montañas de basura ante la mirada inerte del régimen comunista cubano.
Pedazo de aquí, de Quinta Avenida, todo esto, están llenos los patios de ratones. Hay que tener siempre veneno para los ratones, si no se te van para dentro de la casa.
Durante sus más de 20 kilómetros de recorrido, el río Kivu recibe los desperdicios de varias fábricas o dependencias oficialistas en la capital cubana.
Por donde quiera que pase el río, hay desagüe para el río, ahí se tira basura para el río.
Ahí te puedes encontrar cualquier tipo de cosas. Ese fecal, cualquier cosa. Porque todos los desperdicios de todos los barrios que quedan colindantes con el río, parece que no botan la basura en los tanques, sino van al río. O sea que ahí te puedes encontrar cualquier cosa. No de ahora, eso lleva mucho tiempo.
Justo en su desembocadura, unas 1.200 personas viven en este caserío, a escasos metros del Náutico, una de las barriadas más populares y exclusivas de la capital cubana.
Agua de La Habana aquí nunca ha venido, para nada. Lo que más viene es el delegado para decirnos que el tiempo es ciclón, que qué sé yo, para evacuarnos. Entonces los árboles que se están por fuera y esas cosas sí le toca, ¿entiendes? A forestales, esos que vienen a recoger. Pero lo que es aquí, las viviendas de nosotros, no. Los daños los tenemos que acomodar nosotros a lo que podamos y todas esas cosas.
Nadie respondió, nadie nada. Vinieron la gente de vivienda, sí, vamos a ver qué se va a hacer con ustedes. Cada vez el río lo tengo más pegado a la casa.
Los habitantes de esta barriada sufren en carne propia las secuelas de la falta de atención de las autoridades gubernamentales cubanas.
Aquí hemos cogido dengue todos. El niño no tenía 10 meses, yo cogí dengue, después cogí zika. En mi casa mi hermano cogió zika, mi mamá, todo el edificio aquí ha cogido dengue y zika.
Tampoco, te voy a decir. Tenemos un seguimiento con las personas de vectores, que vengan a ver los vectores, ni que vengan a fumigar con un ciclo que sea, a no ser que haya un brote de dengue o algo, no se fumiga.
En su paso por la capital cubana, el río Kivu es testigo de la inoperancia de un sistema que pronto cumplirá 6 décadas de instaurado en el poder.
Río Kivu, si eres una alcantarilla.
Luis Guardia, Televisión Martí.
Y ahora nos vamos a un tema parecido. De las tragedias de la vida cotidiana, el cubano siempre encuentra el lado humorístico y eso es lo que hizo una habanera frente a su casa. Darle rienda suelta a la ironía de tener frente a la fachada de su residencia un enorme basurero.
Dueña de la basura, la dueña de todo esto aquí. No, Saimela de la basura, mira. Mira cómo celebra.
No se puede tirar más basura si no lo digo.
La basura en las calles de la isla no es noticia. La noticia es cuando viene el camión a llevársela. Pero entre camión y basurero, esta cubana celebra su cumpleaños asegurando que es la reina de la basura.
Nadie lo tiene en su puesta.
Ahora mismo, eso es tremenda envidia.
La fachada de su casa es un basurero, pero ella, en medio de una bien actuada tragicomedia, asegura ser y sentirse como una reina.
Y el día de mi cumpleaños, con todo esto aquí, qué mejor.
Qué mejor que esto.
O sea, como me siento yo, no, es que no tengo palabras.
No hay palabra.
No tengo palabra.
No hay palabra de tanta emoción, tanta.
Con tanta basura, no puedo. Ahí.
Tal vez su situación mejore, pero ¿por cuánto tiempo? Eso depende de las mismas respuestas de siempre. Los camiones rotos, las piezas de repuesto y el consabido y mal llamado bloqueo.
Ahí con este, ¿no?
Caballero, ustedes me van a ver loco a mí, nada, porque tienen un plan que tiene todo esto.
Nunca le han regalado nada a nadie así. ¿No? Solo se ve aquí en Cuba, institución y delicia, ¿eh? Ahí. What's up, yeah.
Pero el ángulo espinoso de la historia es el incremento de personas afectadas con enfermedades, fundamentalmente debido a problemas con el abasto de agua, los microvertederos y la recogida de basura, que posibilitan la proliferación del mosquito Aedes aegypti, lo que hace que se vuelva frecuente el aumento de los contagiados por el dengue y el Zika.
Miguel Díaz-Canel quiere informatizar las oficinas de abastecimiento conocidas popularmente como Oficoda.
Pero cualquier intento del régimen de digitalizar la obsoleta libreta de racionamiento no cambiará la triste realidad de los cubanos de a pie. Joandy Castañeda tiene los detalles.
El sucesor designado, después de tantos fracasos en su corto mandato en el área de la tecnología, ahora pretende vender la idea de que la informatización de sistemas de la Oficoda ayudará a recortar el número de funcionarios y trabajadores dedicados al papeleo en estas empresas estatales. Pero crear una base de datos nacional de la libreta de racionamiento podría ser, además de intensificar el férreo control que ejerce la dictadura, el principio del fin de los pocos productos que todavía se subsidian como migajas al pueblo cubano.
A cada consumidor le toca 7 libras de arroz, 5 libras a un precio diferenciado y 2 libras a otro precio. 3 libras de azúcar blanca, 1 libra de azúcar prieta, frijoles, le toca media libra de aceite. Todo eso para un mes. Un paquete de café, un sobre de 4 onzas para niños mayores de 7 años.
No te alcanza ni el azúcar ni el arroz, porque son 9 libras, 3 libras de azúcar por persona. 3. Y una prieta.
Mayormente los productos que vienen semanales. Un producto a la semana o dos productos a la semana. Por ejemplo, ahora se venció el pueblo pescado.
Nadie en su sano juicio en la dirección de este país se le puede ocurrir decretar de golpe la eliminación de este sistema.
El dictador Raúl Castro, en un discurso en el pleno del Partido Comunista, mostró su filosofía maquiavélica sobre la cartilla.
Esta medida de distribución constituye una expresión manifiesta de igualitarismo.
Lo cierto es que, digital o no, al paso de los años, la libreta de racionamiento logró igualar a todos los cubanos, pero en la miseria.
Que le pidan opiniones al pueblo y a partir de ahí entonces nosotros podamos hacer la revolución de la libreta, desaparecer la libreta y tener entonces acceso a los alimentos que realmente nos hacen falta.
Cuba ocupa el número 131 de 193 países en el ranking mundial de gobiernos electrónicos que elabora la Organización de Naciones Unidas. Y todas las telecomunicaciones recaen en el monopolio oficialista Etexa, que ha dado pruebas fehacientes e irrefutables de su ineficiencia e incapacidad tecnológica. Por ello, lo descabellado de la propuesta de Miguel Díaz-Canel. Eso sin contar que la famosa libreta se mantiene como un viacrucis y engendra burlas a nivel social inspirando parodias, como esta del humorista Ariel Mancebo, que retrata la triste realidad actual de los habitantes de la isla.
Disfrutando el noticiero, escuché una cosa horrenda,
que el que come mucha carne, serio, no rebasa los 60. No me toca el paraíso, pero tampoco el infierno, porque si la carne mata, entonces yo soy eterno.
A mí me asusta, mira la libreta.
Soy el elegido, yo tengo libreta.
Yo, Andy Castañeda, Televisión Martín.
Ver el fin del mundo comiendo croqueta.
A mí me asusta, mira la libreta.
Y la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Red Lat, apoyó las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y llamó a frenar la injerencia del régimen cubano en la región. La opositora María Corina Machado denunció ante los medios internacionales de prensa que el 60% del territorio venezolano es controlado por diferentes grupos paramilitares o guerrilleros que siguen instrucciones directas desde La Habana. Eso recordó Red Lat en un comunicado. La organización reiteró su compromiso con todos los pueblos oprimidos y en especial con la lucha de venezolanos, cubanos y nicaragüenses por restaurar la democracia y el Estado de Derecho en sus naciones. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí y también muy especial en el Cañonazo de las 9.
Y especialmente Grisela, los residentes del Vedado y Alamar. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y vamos a hacer una breve pausa, pero cuando regresemos, tabaco y comilona de Maduro en Turquía, mientras el hambre azota a los venezolanos.
Y piden prisión preventiva para la expresidenta de Argentina. Esto y más al volver en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
Indignación mundial ha causado el banquete de Nicolás Maduro en la ciudad turca de Estambul. Una comilona que mediáticamente no le sirvió para tapar su fracaso en la visita a China, de donde regresó con las manos vacías. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Nuevas críticas desató el gobernante venezolano Nicolás Maduro por comer en el lujoso restaurante Solvay en Estambul. Los señalamientos se enfocan en la escasez y la crisis económica por la hiperinflación que vive Venezuela, mientras Maduro y su esposa Cilia Flores cenaron un platillo valorado en $275 durante un viaje no oficial, justo el día que comenzaron las clases en Venezuela, donde la deserción escolar superó el 50%.
Que es la mayoría de las inasistencias por la cuestión de la comida.
Para muchos, esta comilona fue un acto mediático para tapar el fracaso del viaje a China. Marco Rubio, senador de los Estados Unidos por el estado de la Florida, aseguró a través de su cuenta de Twitter que Nicolás Maduro es un dictador con sobrepeso en un país donde el 30% de la gente come una vez al día y donde los bebés sufren de desnutrición.
Me dan ganas de vomitar, me dan así como un mareo, me da dolor de cabeza.
La indignación del senador cubanoamericano fue más lejos y escribió otro tuit en el que dijo: su chico Norset, que admira al dictador Maduro, en realidad posee un restaurante de carnes en todos lados, y colocó la dirección y el teléfono en caso de que alguien quiera llamar agregó Rubio. La organización no gubernamental BEPEX, dirigida por el militar venezolano José Antonio Colina, convocó a un acto de repudio para este miércoles.
Con la intención de expresar nuestro rechazo a este chef turco, quien ha manifestado su apoyo a las dictaduras de Castro y de Nicolás Maduro. Así que invitamos a toda la comunidad latinoamericana que nos acompañe en la sede de este restaurante, que queda ubicado en 999 Brickell Avenue. Los esperamos.
Entre tanto, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo viajó a Suiza a pedir a las Naciones Unidas ayuda, asegurando que Colombia no puede sola para hacer frente a la indetenible ola migratoria venezolana.
Vine a insistir en la urgencia de que se integre un fondo humanitario de emergencia para fortalecer la capacidad presupuestal a fin de hacerle frente a dicha crisis, y también vine a insistir en la necesidad de la designación de un alto funcionario dentro del marco de Naciones Unidas cuya tarea sea coordinar la acción multilateral.
La pavorosa crisis humanitaria que vive Venezuela obligó al secretario de la OEA, Luis Almagro, a instar nuevamente a la comunidad internacional a evitar que Venezuela sea una nueva Ruanda. Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí.
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha sido procesada con prisión preventiva, acusada de recibir sobornos millonarios de empresarios a cambio de contratos públicos. La agencia Reuters tiene la información.
El hombre de traje es el juez federal argentino Claudio Bonadio, y quien ha procesado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La considera jefa de una asociación ilícita que exigía y cobraba sobornos a empresarios vinculados a las obras públicas. Ha pedido para ella prisión preventiva y un embargo multimillonario, más de 100 millones de euros. La detención de la senadora y aforada Fernández de Kirchner solo será posible si 2/3 de los senadores aprueban su desafuero, una posibilidad que hoy parece lejana. El caso estalló en agosto con los llamados cuadernos de la corrupción, minuciosos apuntes de un chofer ministerial donde registró todos los viajes que realizó con bolsas cargadas de billetes. Se registró a conciencia la casa de la expresidenta.
¿Y qué encontraron del otro lado de la pared? Los cimientos de la casa.
Ella niega los cargos.
No es demostrativo de cuando se ha decidido arrasar el Estado de Derecho, porque se ha decidido arrasar con los derechos de millones de argentinos.
Y se declara víctima de una persecución política.
Entre tanto, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, llega a Pyongyang para la tercera cumbre con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. El objetivo principal, la desnuclearización.
Que la relación entre Corea del Norte y Corea del Sur va por buen camino es ya una realidad, y testigo de ello han sido las calles de Pyongyang. Kim Jong-un y Moon Jae-in han compartido el mismo coche para confirmar el acercamiento de los dos países. A primera hora aterrizaba el presidente surcoreano, que era recibido en la propia pista por su homólogo del norte con este efusivo abrazo de bienvenida. Es la tercera cumbre que mantienen y en esta ocasión la visita durará 3 días. En la reunión celebrada han hablado sobre la cooperación económica entre los dos países, aunque el punto más importante era la desnuclearización de Corea del Norte. La reunión no ha sido bien recibida en Corea del Sur. Varias personas han protestado denunciando que esto solo beneficia a Kim Jong-un. Pero antes de abandonar el país, Moon ha asegurado que el objetivo es alcanzar la paz entre las dos Coreas, a pesar de que la guerra terminase hace 65 años.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos ustedes que nos ven en Cuba a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9.
Así es, a todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por toda Cuba y por todo el mundo.
Y cuando regresemos, toda la información deportiva de actualidad con Bobby Salamanca Jr.
Esto y más al volver en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias, búscanos en Facebook.
Estás viendo Televisión Martí.
El presidente Donald Trump dijo que casi 20.000 efectivos militares y trabajadores federales fueron emplazados para que ayuden en la recuperación tras el paso del huracán Florence por el sureste de Estados Unidos. El número de víctimas aumentó a 32, mientras continúan las crecidas de los ríos que podrían tardar una semana en disminuir. Se mantiene la distribución de agua y alimentos y se lleva a cabo el rescate de familias atrapadas por las aguas. Numerosas alertas de inundación están en vigor actualmente en Carolina del Norte y el sudeste de Virginia. Trump declaró el lunes el estado de emergencia en Carolina del Sur ante la devastación y las fuertes inundaciones causadas por el huracán Florence.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero cubano Aledmys Díaz va camino de la que pudiera ser su mejor temporada en Grandes Ligas. Este lunes mejoró su marca personal de jonrones para una campaña. En la novena entrada, los azulejos blanqueaban a los Orioles 4-0. Ahí mismo Aledmys le dio largo por todo el center field. Swing grande para su jonrón número 18 de la contienda. Supera así su marca personal del 2016, en que pegó 17 cuadrangulares. En ese encuentro, su compatriota Lourdes Gurriel Jr. hizo una jugada defensiva brillante. Al parecer dejó picar la bola para iniciar un doble play, muy cerca incluso de ser un triple play. Lo hizo también el Junior. El árbitro concluyó que no había sido intencional. Los azulejos ganaron 5-0. Y en Los Ángeles, noche caliente, Rockies y Dodgers disputándose el control de la división oeste de la Nacional y por extensión la posibilidad de ir a los playoffs. Jock Pederson abría la pizarra en la misma primera entrada con ese bambinazo. En el cuarto inning, una vez más, Pederson con su segundo jonrón de la noche. Este dos rayitas para dar más ventaja a los Dodgers, su número 23 del año. Y una entrada más tarde, Pederson brillando con el guante allá en el left field, robando un extra base al equipo de Colorado. El cubano Yasiel Puig ligó dos hits en cuatro turnos. Los Dodgers ganaron 8-2. Ahora tienen medio juego sobre los Rockies. Y en San Diego, el cubano-americano Andrew Suárez se anotó su séptima victoria del año. Se mantuvo 7 2/3 sobre el montículo con solo 4 hits. Ponchó igual número de padres con 3 bases por bolas. En el quinto acto, Iván Longoria iba a decidir la partida con jonrón sobre el left field. Los Gigantes superaron a San Diego con marcador de 4-2. Los Marineros, por su parte, vencieron a los Astros de Houston. En el octavo, los campeones del mundo blanqueaban por la mínima Seattle hasta que Daniel Vogelbach le dio con todo. Grand Slam, batazo de 4 rayitas para decidir el encuentro. Pizarra final de 4-1. Y los Cardenales, por su parte, siguen luchando por uno de los boletos wild card a la postemporada. Colton Wong alejaba a los Pájaros Rojos con ese jonrón en la cuarta entrada. En el octavo, Harrison Bader iba a decidir con 2 a bordo. Otro swing grande, andando bambinazo de 3 carreras. Los Cardenales vencieron 11-6 a los Bravos. Los Cerveceros tienen prácticamente en la mano uno de los boletos wild card de la Liga Nacional. Anoche contaron con una tremenda noche de Christian Yelich de 4-4 con igual número de impulsadas. Completó la escalera, hit, doble, triple y home run. Y Milwaukee superó a Cincinnati por 8-0. Y esta tarde el Barcelona goleó al PSV holandés. Lo hizo con una magia de hat-trick de su gran estrella Lionel Messi. La Pulga marcó 1 en la primera mitad y el resto en el complemento. También hizo la cruz el francés Ousmane Dembélé. Marcador final de 4-0. Con el pie derecho el Barça en la Champions. Y bueno, terminamos los deportes con una lamentable noticia. La golfista española Celia Barquín Arozamena fue asesinada este lunes en el estado de Iowa, aquí en Estados Unidos. Aún no se conocen muchos detalles, pero la policía tiene en custodia a un hombre de 22 años a quien ha acusado homicidio en primer grado. Barquín era la campeona de Europa y actualmente jugaba para la Universidad Estatal de Iowa. Lamentable.
Esto en las próximas horas seguramente se conocerá, pero al parecer ella estaba practicando golf cuando fue atacada, asaltada. Se supo porque había dejado su cartera allí. Y bueno, ahora los detalles estarán, digamos que, llegando.
Estaba leyendo que él hablando dijo que había sentido la necesidad de violar y asesinar. Horrible.
Okay, qué pena. Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby. Ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias.
Gracias.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Como ya relató en su trabajo Alejandro Maracano, desgarradores testimonios de niños que se desmayan en clase marcan el inicio del calendario escolar en Venezuela. Al hambre se suman los altos costos de los útiles y una crisis general del sistema educativo que pone en riesgo la existencia de más de 400 colegios desde la capital venezolana. Álvaro Algarra tiene este reporte.
Bajo condiciones normales y estables, el regreso de los niños al colegio es un día especial. Pero estas no son las condiciones en las que vive la Venezuela del 2018. Para muchos de sus 7.644.869 estudiantes, el reencuentro con sus compañeros de clase está marcado por manifestaciones de la crisis que enfrenta el país. Así lo reflejan estas respuestas de uno de los menores entrevistados por La Voz de América. Cuéntame, ¿te dieron la comidita en el colegio?
No, porque el profe me dijo, ahí van a dar comida, pero no sé si van a dar comida, y no dio.
Pero hay niños que llegan ahí, están esperando su arepa y no han comido.
No comen y entonces se desmayan.
Representantes de los menores como Ángel Contreras ratifican sus palabras.
Estamos aquí rasguñando con las uñas para ver si traemos, pues, logramos traer a los muchachos a la escuela. Muchos niños que se desmayan, que vienen a la escuela sin comer. Entonces los niños cuando le pega el hambre, hasta se desmayan.
Así son los propios maestros los primeros llamados a buscar formas de superar las adversidades en clase.
Mira, bastante complicado, hay que salir y buscar, caminar, para poder tenerlo accesible por los momentos, pues que es su primera semana de clase.
Incluso el director de una escuela pública distrital de la administración de Nicolás Maduro expresó que la asistencia fue muy baja en comparación con otros años, aunque desde su punto de vista existen otras explicaciones a la ausencia de estudiantes.
Bueno, la afluencia de los niños el día de hoy fue baja, realmente, pero sin embargo, a pesar de que fue una matrícula baja, fue amena, fue productiva.
Según la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada, más de 400 colegios podrían estar en riesgo de cierre por el costo de las mensualidades. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno guatemalteco mantuvo la prohibición de ingreso al país a Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional de la ONU contra la Impunidad en Guatemala. La agencia francesa de noticias informa.
El gobierno guatemalteco mantuvo el lunes la prohibición de ingreso al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de la ONU, a pesar de que una determinación de la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país centroamericano, había dejado sin efecto de forma provisional la decisión del presidente Jimmy Morales.
Es importante hacer la salvedad que el ciudadano colombiano Iván Velásquez Gómez no ingresará a territorio nacional.
A Velásquez, el ex juez colombiano que estaba a cargo de la misión anticorrupción de la ONU, CICIG, le fue impedido ingresar a Guatemala luego de que el gobierno del presidente Jimmy Morales anunciara que no renovará el mandato del organismo, cuyo periodo termina en 2019. A pesar de haber elogiado en campaña al organismo y haber prometido que solicitaría una prórroga hasta 2021, el gobierno guatemalteco anunció el lunes que solo permitirá el ingreso de un nuevo comisionado que sea electo a través de un proceso de armonía entre las Naciones Unidas y el Estado de Guatemala.
He instruido a permitir nota diplomática a la Secretaría General de las Naciones Unidas para que proceda a enviar en las próximas 48 horas las propuestas de candidatos a ocupar el cargo de comisionado o comisionada de la CICIG.
La CICIG ha sido clave para revelar casos de corrupción en el país y junto con la Fiscalía ha pedido en dos ocasiones levantar los fueros del presidente Morales para investigarlo por sospechas de corrupción en su campaña de 2015. La ofensiva del mandatario contra Velásquez y la CICIG provocó desde la semana pasada manifestaciones y bloqueos de universitarios, organizaciones indígenas y sociales.
Hacemos ahora una nueva pausa, pero regresamos con mucho más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar. Presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión. Para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis. Sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
David de Omni Zona Franca acaba de publicar un nuevo sencillo en su página de Facebook que arremete contra el gobierno castrista en la isla.
Y el rapero responsabiliza al régimen de ser el autor del llamado bloqueo dentro de Cuba. Roxanne Romero nos dice de qué más se trata. Pásalo.
David de Omni envió un fuerte mensaje contra el régimen castrista mediante su recién lanzado tema titulado Pásalo. El rapero cubano describe cómo la ciudadanía en su país, a la que califica como 11 millones de esclavos, sufre la falta de libertad.
Quiero vivir aquí, echar mi raíz en mi Habana mano, la de todos los cubanos, la de los orientales indocumentados, la de los mayameses desterrados, la de los yorubas, los testigos, los budistas, los cristianos, los masones, abacuá, los disidentes, empresarios, una comunidad, es diversidad, patria es humanidad, ningún humano es igual, estamos listos ya, los de aquí, los de allá, sangre fresca, one blood, one heart, pásalo.
La canción, que dura casi 5 minutos, alude no solo a la falta de libertades, sino también a la forzada separación de un pueblo. Acusa al gobierno de los Castro como el culpable de crear el embargo.
Comisaron el bloqueo, ¿a quién eres tú que no quieres dar la luz? Cuando el pueblo inventa algo, te le pones perretú. Este no es mi estilo, papo, pero tengo un chamaco y tu chicle se estira y van pasando los años.
David, junto a Amaury Pacheco, es fundador del proyecto Omni Zona Franca, que fue creado a principios de los años 2000 en Cuba.
Para que sean nuestras las vacas, ojalá.
pasado. Democracia, no respetan su bandera, nos oprimen con sus leyes, pero ni somos de tela, ni le reímos la gracia.
También forma parte del videoclip No al Decreto 349 junto a otros músicos cubanos. Dicha ley, que está programada para ponerse en vigor el próximo mes de diciembre, establece multas y decomisos, así como la posible pérdida de la licencia a quienes contraten músicos para realizar conciertos en bares y clubes privados o establecimientos estatales sin permiso del Ministerio de Cultura o de las agencias de trabajo estatales, entre otras medidas.
Palabra no cabe en ningún acto oscura seta.
Roxana Romero, Televisión Martín.
Cuando despierta, la verdad respira por abajo de la puerta.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. El Real Madrid iniciará este miércoles su carrera hacia lo que pudiera ser un cuarto título de Champions League consecutivo, aunque esta vez tendrán que hacerlo sin la ayuda del gran Cristiano Ronaldo. Los blancos dieron este martes los toques finales a su preparación para el choque contra la Roma, a quien estará recibiendo en el Santiago Bernabéu. La presión sobre el Madrid no ha cedido a pesar de no contar con CR7. Los hinchas quieren un cuarto título en línea y, por lo que dicen Lopetegui y Sergio Ramos, cuentan con lo suficiente para lograrlo.
A partir de ahí, nosotros lo que vamos a tratar de hacer es, como he dicho en la primera pregunta de la conferencia de prensa, es a través de muchísima ilusión y mucha ambición y mucho trabajo afrontar cada competición con las ganas y el entusiasmo y la confianza en que la vamos a ganar.
Es pasado, ya no podemos vivir de lo que hizo Cristiano. El Madrid empieza de cero todas las temporadas. Y yo creo que, bueno, ese hueco que deja, que siendo consciente de que es muy grande, pues ha sido cubierto, ¿no?, por otros jugadores que vienen con muchísima ambición, con mucha ilusión. Y yo creo que hemos vuelto, ¿no?, a reconfortar el equipo, a formar de nuevo una grandísima plantilla que va a poder competir.
Bueno, y quien también va a competir y con todas sus fuerzas es el mismísimo Cristiano Ronaldo. La Juve también realizó sus últimos preparativos para el encuentro de mañana en Valencia. CR7 ahora más relajado después de lograr sus primeros dos goles con el equipo del Calcio. Y bueno, esto de Cristiano, tú sabes que yo estoy loco por ver a Cristiano con la Juve jugando contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Eso tiene que ser, yo no sé cómo terminaría eso, ni siquiera cómo empezaría, déjame decirte.
Es verdad.
Eso.
Jugando contra los suyos. Contra es un poco suyo, raro.
O sea, es una mezcla de dolor y, o sea, debe ser complicado, ¿no? Digo, para los hinchas, ¿no? Porque Cristiano lo va a disfrutar.
No, y peligroso para sus excompañeros, que ahora tienen que preocuparse.
Sí, y lo van a marcar otra. Vamos a ver. A ver si Sergio Ramos lo marca con la misma eficiencia que marca a otros rivales. Esperemos a ver.
Muchísimas gracias, Bobby. Ahora hacemos una última pausa, pero regresamos en breves instantes.
Aquí en el noticiero Televisión Martín.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Descárgala ya.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Y Y para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. El régimen castrista tomó represalias contra el preso político Tomás Núñez Magdariaga en huelga de hambre desde hace 35 días y que se encuentra cumpliendo una condena de un año de cárcel. Entre tanto, un grupo de activistas de derechos humanos no pudo asistir a una conferencia en el exterior simplemente porque el régimen de La Habana no se los permitió. La dictadura cubana envió al activista de derechos humanos Tomás Núñez Magdariaga a una celda de castigo en represalia por su huelga de hambre, según declaró a Radio Martí la activista de la UMPACU, Yenisei Jiménez, que acudió a la cárcel de Boniato junto a la sobrina de Magdariaga, Nurbia Núñez, pero a las que no le permitieron verlo.
Y no lo tienen en ningún destacamento, lo sacaron del hospital y lo metieron para una celda de castigo. Me dijeron que él lo pusieron aislado y hay que aplicarle el rigor, dicen ellos. Le digo, ¿pero por qué lo sacan del hospital? Dicen ellos que porque hay que aplicarle el rigor, porque él continúa en su misma posición en la huelga de hambre.
Núñez Magdariaga cumplía prisión política en la cárcel de Aguadores en Santiago de Cuba. A los pocos días de cumplir su sentencia, se le celebró un nuevo juicio en el que fue condenado a otro año de prisión bajo el cargo de amenaza, en un proceso en el que denuncian que no se respetó el debido proceso y donde se presentó como testigo Aldo Rosales Montoya con un testimonio fabricado, según declaró el propio testigo a UMPACU en una reciente entrevista.
Intimidación del mayor Norberto. El mayor Norberto te intimida para que hable a esa falsa declaración y para que acuse a Tomás. Intimida principalmente con la vivienda. Usted sabe desde el punto de vista mío y de mi familia.
Nos dijeron que no le podían pasar nada porque en aislamiento, en celda de castigo, no se le permite nada. No nos dejaron ver y desde las 2 de la tarde estamos en la prisión de Boniato y al final no nos aceptaron pasarle el jabón, no nos aceptaron nada.
La libertad es idea y acción.
Este fin de semana, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió su liberación y responsabilizó al régimen cubano por la vida del opositor político. Entre tanto, el régimen comunista de Cuba le impidió salir del país este domingo a 10 activistas de derechos humanos invitados a participar en Montevideo, Uruguay, en un curso ciudadano del Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina, CADAL.
Invitamos a 24 activistas cubanos que tenían sus pasaportes y sus visas en regla. Sin embargo, solo pudieron viajar 14, puesto que las autoridades cubanas en el aeropuerto o en diferentes instancias impidió la salida de 10 de los participantes que habíamos seleccionado. O sea, las autoridades no dan nunca ninguna explicación.
Y le suspendieron el juicio a la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda, que tendría lugar en el Tribunal Municipal de Guanabacoa, en La Habana, por un supuesto delito de amenaza.
Y dentro del mes de la herencia hispana, el presidente Donald Trump, en un acto celebrado en la Casa Blanca, elogió y presentó a la cubana americana de Miami, Irina Vilariño, que habló sobre cómo su familia se exiló en los Estados Unidos y ha logrado el sueño americano.
Irina is expanding her family's restaurant business that began in the 1980s as a fruit stand after her family escaped from Cuba. And we did great with the Cuban people, didn't we, huh? Irina, please come up and say a few words. Where is Irina? Come here. Where? Ah,
for the principles on which this country was founded on.
Si no hubiera sido por los principios en los que se fundó este país, por su generosa naturaleza y su gente, mi familia y millones de personas que conforman nuestra comunidad cubanoamericana en el sur de la Florida, no estaría contando esta historia aquí hoy. La historia de arroz blanco, frijoles negros y el sueño americano. Mi padre era prisionero político en Cuba y tuvimos la oportunidad de emigrar a los Estados Unidos en 1980, durante el éxodo del Mariel. 4 años más tarde abrimos nuestro primer restaurante, Las Vegas Cuban Cuisine, en Hollywood, Florida. Hoy empleamos a más de 400 empleados en el sur de la Florida, en 15 ubicaciones. Si bien hemos trabajado arduamente, soy plenamente consciente que nuestro éxito no solo se debe a nuestra persistencia, sino al atributo de los principios del mercado libre y las oportunidades disponibles para todos los estadounidenses, ya sea en Cuba, Camboya o en Kansas.
Y la insalubridad y la contaminación ambiental son constantes en los barrios aledaños al río Kivu en la capital cubana, que en sus casi 20 kilómetros de recorrido es testigo de la inoperancia gubernamental. Luis Guardia amplía.
nació en la espuma sideral de una laguna podrida.
Eso es una queja cotidiana. Eso en todas las rendiciones de cuentas se plantea el problema del río Kivu, de la situación que tenemos las personas que vivimos aquí, que no es solamente porque llueva, es por la cantidad de basura que se echa.
Como puedes ver, esto tiene una contaminación tremenda. Además, es un foco de roedores terrible, porque aquí lo de las ratas son así de este tamaño.
Pasan los años y el mal continúa. El régimen castrista parece ignorar la realidad que se vive a escasos metros de una de las zonas más exclusivas de la capital cubana.
Pues aparte que podamos, vamos a ver si podemos recuperarlo.
En marzo de 2012, este músico oficialista prometía transformar lo que hoy denuncia el portal Diario de Cuba. La desembocadura del río Kivu acumula montañas de basura ante la mirada inerte del régimen comunista cubano.
En esta pedazo de aquí, de Quinta Avenida, todo esto, están llenos los patios de ratones. Hay que tener siempre veneno para los ratones, si no se te pueden parar dentro de la casa.
Durante sus más de 20 kilómetros de recorrido, el río Kivu recibe los desperdicios de varias fábricas o dependencias oficialistas en la capital cubana.
Por donde quiera que pase el río, hay desagüe para el río, ahí se tira basura para el río.
Ahí te puedes encontrar cualquier tipo de cosas. Ese fecal, cualquier cosa. Porque todos los desperdicios de todos los barrios que quedan colindantes con el río, parece que no botan la basura en los tanques, sino van al río. O sea que ahí te puedes encontrar cualquier cosa. No de ahora, eso lleva mucho tiempo.
Justo en su desembocadura, unas 1.200 personas viven en este caserío, a escasos metros del Náutico, una de las barriadas más populares y exclusivas de la capital cubana.
Agua de La Habana aquí nunca ha venido, para nada. Lo que más viene es el delegado para decirnos que el tiempo es ciclón, que qué sé yo, para evacuarnos. Entonces los árboles que se están por fuera y esas cosas, sí le toca, ¿entiendes? A forestales, esos que vienen a recoger. Pero lo que es aquí, las viviendas de nosotros, no. Los daños los tenemos que acomodar nosotros a lo que podamos y todas esas cosas.
Nadie respondió, nadie nada. Vinieron la gente de vivienda, sí, vamos a ver qué se hace con ustedes. Cada vez el río lo tengo más pegado a la casa.
Los habitantes de esta barriada sufren en carne propia las secuelas de la falta de atención de las autoridades gubernamentales cubanas.
Aquí hemos cogido dengue todos. El niño no tenía 10 meses, yo cogí dengue, después cogí zika. En mi casa mi hermano cogió zika, mi mamá, todo el edificio aquí ha cogido dengue y zika.
Tampoco, te voy a decir. Tenemos un seguimiento con las personas de vectores, que vengan a ver los vectores, ni que vengan a fumigar con un ciclo que sea, a no ser que haya un brote de dengue o algo, no se fumiga.
En su paso por la capital cubana, el río Kivu es testigo de la inoperancia de un sistema que pronto cumplirá 6 décadas de instaurado en el poder.
Río Kivu, si eres una alcantarilla.
Luis Guardia, Televisión Martí.
Y de las tragedias de la vida cotidiana, el cubano siempre encuentra el lado humorístico. Y eso es lo que hizo una habanera frente a su casa. Darle a rienda suelta a la ironía de tener frente a la fachada de su residencia un enorme basurero.
La dueña de la basura, la dueña de todo esto aquí. No, Saimela de la basura, mira. Mira cómo celebra.
No se puede tirar más basura si no lo digo.
La basura en las calles de la isla no es noticia. La noticia es cuando viene el camión a llevársela. Pero entre camión y basurero, esta cubana celebra su cumpleaños asegurando que es la reina de la basura.
Nadie lo tiene en su puesta.
Ahora mismo, eso es tremenda envidia.
La fachada de su casa es un basurero, pero ella, en medio de una bien actuada tragicomedia, asegura ser y sentirse como una reina.
Y el día de mi cumpleaños, con todo esto aquí, qué mejor.
Qué mejor que esto.
O sea, como me siento, yo, es que no tengo palabras.
No hay palabras.
No tengo palabras.
No hay palabras de tanta emoción, tanta emoción, tanta.
Con tanta basura, tanta no puedo, basura. No puedo. Ahí, ahí.
Tal vez su situación mejore, pero ¿por cuánto tiempo? Eso depende de las mismas respuestas de siempre. Los camiones rotos, las piezas de repuesto y el consabido y mal llamado bloqueo.
Ahí con este, ¿no?
Caballero, ustedes me van a ver loco a mí, nada, porque tienen un plan que tiene todo esto.
Nunca, nunca le han regalado nada a nadie así. No, solo se ve aquí en Cuba, 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 en C Ahí. What's up?
Pero el ángulo espinoso de la historia es el incremento de personas afectadas con enfermedades, fundamentalmente debido a problemas con el abasto de agua, los microvertederos y la recogida de basura, que posibilitan la proliferación del mosquito Aedes aegypti, lo que hace que se vuelva frecuente el aumento de los contagiados por el dengue y el Zika.
Y la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Red Lat, apoyó las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y llamó a frenar la injerencia del régimen cubano en la región. La opositora María Corina Machado denunció ante los medios internacionales de prensa que el 60% del territorio venezolano es controlado por diferentes grupos paramilitares o guerrilleros que siguen instrucciones directas desde La Habana, recordó Red Lat. En un comunicado, la organización reiteró su compromiso con todos los pueblos oprimidos y en especial con la lucha de venezolanos, cubanos y nicaragüenses por restaurar la democracia y el Estado de Derecho en sus naciones.
Y Miguel Díaz-Canel quiere informatizar las oficinas de abastecimiento conocidas popularmente como Oficoda.
Pero cualquier intento del régimen de digitalizar la obsoleta libreta de racionamiento no cambiará la triste realidad de los cubanos de a pie. Yoandy Castañeda tiene los detalles.
El sucesor designado, después de tantos fracasos en su corto mandato en el área de la tecnología, ahora pretende vender la idea de que la informatización de sistemas de la Oficoda ayudará a recortar el número de funcionarios y trabajadores dedicados al papeleo en estas empresas estatales. Pero crear una base de datos nacional de la libreta de racionamiento podría ser, además de intensificar el férreo control que ejerce la dictadura, el principio del fin de los pocos productos que todavía se subsidian como migajas al pueblo cubano.
A cada consumidor le toca 7 libras de arroz, 5 libras a un precio diferenciado y 2 libras a otro precio. 3 libras de azúcar blanca, 1 libra de azúcar prieta, frijoles, le toca media libra de aceite. Todo eso para un mes. Un paquete de café, un sobre de 4 onzas para niños mayores de 7 años.
No te alcanza ni el azúcar ni el arroz, porque son 9 libras, 3 libras de azúcar por persona. 3. Y una prieta.
Mayormente los productos que vienen semanales. Un producto a la semana o dos productos a la semana. Por ejemplo, ahora se venció el pueblo pescado.
Nadie en su sano juicio en la dirección de este país se le puede ocurrir decretar de golpe la eliminación de este sistema.
El dictador Raúl Castro, en un discurso en el pleno del Partido Comunista, mostró su filosofía maquiavélica sobre la cartilla.
Esta medida de distribución constituye una expresión manifiesta de igualitarismo.
Lo cierto es que, digital o no, al paso de los años, la libreta de racionamiento logró igualar a todos los cubanos, pero en la miseria.
Que le pidan opiniones al pueblo y a partir de ahí entonces nosotros podamos hacer la revolución de la libreta, desaparecer la libreta y tener entonces acceso a los alimentos que realmente nos hacen falta.
Cuba ocupa el número 131 de 193 países en el ranking mundial de gobiernos electrónicos que elabora la Organización de Naciones Unidas. Y todas las telecomunicaciones recaen en el monopolio oficialista Etexa, que ha dado pruebas fehacientes e irrefutables de su ineficiencia e incapacidad tecnológica. Por ello, lo descabellado de la propuesta de Miguel Díaz-Canel. Eso sin contar que la famosa libreta se mantiene como un viacrucis y engendra burlas a nivel social inspirando parodias, como esta del humorista Ariel Mancebo, que retrata la triste realidad actual de los habitantes de la isla.
Disfrutando el noticiero, escuché una cosa horrenda, que el que come mucha carne, serio, no rebasa los 60, no me toca el paraíso, pero tampoco el infierno. Porque si la carne mata, entonces yo soy eterno. Soy el elegido, yo tengo libreta.
Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Ver el fin del mundo comiendo croquetas. A mí me asusta
mirar la libreta. Bueno, y del humor a la triste realidad, porque en Cuba hay generaciones y generaciones que no han comido carne de res.
Sí, es que hemos tenido, ese ha sido, al menos en dos piezas de hoy, dos reportajes de hoy, el tono, la burla y el humor, la señora que le pone un depósito de basura frente a su casa y se considera una reina, y este humorista que, bueno, nació con la libreta y al paso que va.
Así es, denunciando. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo van a implementar? ¿De dónde van a sacar esa tecnología para implementar el utilizar una tarjeta electrónica cuando las pruebas de internet, o sea, no funcionan?
Quieren poner el
hambre. Son inefectivas completamente.
El hambre será electrónica.
Lamentable. Bueno, y así terminamos esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en martinoticias.com.
Recuerden que pueden enviar fotos, sugerencias, comentarios y videos a esta dirección, noticierotelevisionmartí@gmail.com. Muchas gracias y hasta mañana.
Chao.